Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género. Distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Me daría no quedarme con tu vida. Caminar ya con el alma reducida a pedazos, destruida, porque no supe pintarme en tu pared. Me daría despertar de madrugada sin tu amor acariciándome la espalda, sin tus manos de bufanda, con tu aroma en mi recuerdo y no en mi piel. Me daría que acabara con nosotros tus ataques de princesa y mis enojos, mi costumbre de cantar y amanecer.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy estamos con ustedes en una emisión más de nuestro programa Todos a Bordo, sin distingo de género. Y el día de hoy pues vamos a tratar de un tema muy importante y que, bueno, yo creo que a muchos nos va a dejar pensativos y con la expectativa de lo que se va a ver el día de hoy. El tema de hoy se llama la depresión. Aquí al micrófono le saluda su amiga Rosario de la Torre, quien les estará acompañando durante el día de hoy. Tenemos con algunos invitados especiales que más adelante vamos a presentar. ¿Y qué les parece si para poder entrar en el tema escuchamos la primer cápsula informativa?
Panorámica de nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
O
Ocasionalmente todos nos sentimos melancólicos o tristes, pero estos sentimientos, por lo general, son pasajeros y desaparecen en unos días. Cuando una persona tiene un trastorno depresivo, este interfiere con la vida diaria y el desempeño normal y causa dolor tanto para quien padece el trastorno como para quienes se preocupan por él o ella. La depresión es una enfermedad común pero grave, y la mayor parte de quienes la padecen necesitan tratamiento para mejorar. Muchas personas con una enfermedad depresiva nunca buscan tratamiento, pero la gran mayoría, incluso aquellas con los casos más graves de depresión, pueden mejorar con un tratamiento. Intensivas investigaciones de la enfermedad han resultado en el desarrollo de medicamentos, psicoterapias y otros métodos para tratar a las personas con este trastorno incapacitante.
Bien, y ya estamos de regreso en nuestro programa Estamos a Bordo sin Distingo de Género, y como lo hemos escuchado en la cápsula informativa, el tema del día de hoy es la depresión. Y bien, pues hoy les presento a un grupo de chicos muy entusiastas que tenemos aquí de la Universidad del Valle Lagrana. Ellos son Laura Ruelas, Dayana Chávez, Ana Gutiérrez y Naum Díaz. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, gracias. Estamos muy emocionados por la invitación que nos acaban de hacer y pues queremos más que nada brindar información a la sociedad acerca del tema que es la depresión.
Así es. ¿Y ustedes, chicas?
Bien, pues al igual que mi compañero, emocionadas al dar a conocer un tema que yo creo que hoy en día en la sociedad pues es de suma importancia, conocer más que nada pues los puntos más relevantes para tratarlo y también conocer qué es lo que realmente es.
Sí, de igual manera dar a conocer pues qué es lo que se debe de hacer para, si ya pues preséntase este tipo de trastorno, pues cómo salir adelante y saber sobrellevar la situación.
Pues eso es el tema que estaremos abordando el día de hoy en nuestros distintos bloques, pero yo creo que bueno, pues para entrar en tema, la primer pregunta obligada sería preguntar qué es la depresión, porque como bien lo escuchamos en la cápsula informativa, a lo mejor no es lo mismo hablar de tristeza, de nostalgia, de angustia, que de depresión, que son términos completamente diferentes. Y me gustaría ver si Naum nos puede apoyar a contestar esta pregunta. ¿Qué es la depresión?
Claro que sí. La depresión es un trastorno afectivo mediante el cual se expresa el dolor y el malestar psicológico. Esto incluye síntomas tanto psíquicos como somáticos, de forma que para diagnosticar y aplicar el tratamiento adecuado es esencial evaluar el entorno del paciente. Y aquí nos referimos a tres partes importantes, que vendría siendo la parte familiar, la parte laboral y la parte sentimental o conyugal, ya sea dentro del noviazgo o sea dentro del matrimonio. Y es algo muy importante porque la depresión puede llegar a ser un punto de incapacidad para las personas. Y es muy importante que se sepa realmente cuál es el significado de depresión. Muchas veces vemos a la depresión como la tristeza, uh-huh, o vemos a la depresión como la angustia, y realmente va más allá de la depresión, de todo ese tipo de cosas. Entonces, el ver a la depresión como un trastorno afectivo que afecta a la persona más allá de su capacidad, uh-huh, y que va más allá de las cosas cotidianas, ayuda a la persona a saber identificar si tiene o no tiene la depresión.
Justamente sobre eso que nos acabas de decir, ¿cómo puede saber la persona si realmente lo que tiene es solamente tristeza, si es angustia, o ya está cayendo en una depresión? ¿Cómo se puede identificar cuando ya es una depresión y ya pasó alguna de estas otras anteriores? Entonces, Laura.
Sí, claro. Pues frecuentemente yo pienso que es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no?
Así es.
¿Sufro realmente una depresión o es solamente como que el día nublado y me siento ya triste o decaído y ya digo, estoy deprimido, ¿no? Uh-huh. Se pueden presentar síntomas depresivos ante situaciones que conlleven un fuerte estrés, ya sea de tipo laboral, económico o de relaciones interpersonales. Como lo mencionaba ya mi compañero hace unos momentos, hay diferentes áreas en las que se puede ver afectado esto. Que irán remitiendo paulatinamente a partir de que desaparezca el desencadenante del estrés. es lo que se denomina trastorno adaptativo con estado de ánimo deprimido. Igualmente, hay que descartar las depresiones secundarias, que son aquellas que muestran síntomas depresivos, pero que tienen su causa en problemas somáticos o están provocados por ciertos medicamentos. No podemos denominar a una persona uh-huh. que tiene estrés cuando hay otros factores que quizás, perdón, que tiene depresión, cuando hay otros factores que son quizás los que están interviniendo en su estado de ánimo emocional.
Y yo creo, bueno, no sé, que a lo mejor aquí la primera parte es que la persona acepte, ¿no? O sea, que quizás sí, claro. lo tiene, porque a lo mejor puede negarse en un primer momento. Es decir, sí. no estoy deprimido, solamente tengo mucho trabajo, tengo que llegar a mi casa y tengo que hacer de cenar, tengo que llegar y tengo que hacer esto. Y a lo mejor la rutina te envuelve y no te das cuenta que estás deprimido. Piensas sí. que es ya la rutina. Y cuando dejas de identificar esto es cuando puede convertirse ya en algo más fuerte.
Sí, así es. Yo pienso que muchas enfermedades, ¿no?, del rango psicológico son así. Primero es como, bueno, de todos los ámbitos, uh-huh. es darse cuenta y aceptar realmente que se tiene una necesidad de atender algo.
Así es quizás a lo mejor por compararlo, digo, no es lo mismo, pero como cuando un alcohólico. Que sí, claro. no acepta que es un vicio, que lo ve como algo parte normal de su vida cotidiana. Entonces la depresión puede ser lo mismo. Primero que la persona acepte la ayuda para que se pueda tratar.
Sí, por lo mismo queríamos llevar el mensaje de la información, porque hay muchas personas que desconocen realmente y por eso no saben si clasificarlo como depresión o no, porque no saben realmente si es por desconocer sobre el tema. La información.
¿Ustedes como estudiantes realizan prácticas dentro de su ámbito y tratan para poder diferenciar y apoyar a la gente o solamente hasta esta parte lo han visto al punto de la teoría? ¿Cómo lo van identificando ustedes?
Pues a este punto en el que estamos viendo parte de la teoría. Ajá. Y poco a poco nos vamos adentrando en la práctica.
Okay.
Y vamos gracias a la teoría vamos nosotros identificando uh-huh. Los factores esenciales que hacen que una persona tenga depresión. Entonces, esto nos apoya a nosotros para reforzar lo que nosotros estamos viendo. Entonces, poco a poco nosotros nos vamos adentrando más y más en las cosas que hemos visto uh-huh. y poco a poco vamos viendo realmente cuál es el desencadenante de la depresión, okay. que lleva muchísimos factores.
Así es. Ya lo dijeron hace un momento, que pueden ser laborales, que puede ser sí. personal. Bueno, pues ha llegado el momento de ir a un primer corte. Les pedimos que nos acompañen porque es un tema del cual tenemos mucho que hablar. A lo mejor las dos primeras preguntas no tanto, pero yo creo que en los siguientes bloques nos vamos a extender un poquito más para que las personas puedan identificar si es tristeza, si es nostalgia, si es una angustia o simplemente alguna rachita que estén pasando por estrés laboral o si ya se está cayendo en una depresión. Entonces los invitamos a que nos acompañen después de este corte.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Después no sé qué de mi vida será.
Pues bien, nos encontramos ya de regreso en el programa Estamos a Bordo sin Distingo de Género, con el tema la depresión. Y les recuerdo, bueno, que nuestros invitados el día de hoy son un grupo de estudiantes de quinto semestre de la Universidad del Valle Lagrana, Laura Ruelas, Dayana Chávez, Ana Gutiérrez y Naum Díaz, quienes nos están apoyando a tratar de comprender un poco mejor este tema que a lo mejor la mayoría de nosotros podemos llegar a tenerlo y no darnos cuenta, que es la depresión. Antes de irnos a corte hablábamos del concepto de depresión, cómo diferenciarlo de una tristeza, de pues a lo mejor nostalgia o de una rachita de estrés, y cómo detectar si la estoy sufriendo o no para poder identificarlo. Y yo creo que pues lo que les comentaba, el pedir ayuda, el aceptar que la persona lo tiene, porque lo más difícil es que la persona no lo acepte, porque ahí es donde sí, no se va a poder avanzar con el problema. Entonces, parte de eso, la siguiente pregunta que yo realizaría, Laura, es ¿cuáles son los principales síntomas o cómo me puedo dar yo cuenta de si estoy deprimido o si estoy pasando por un periodo nada más de tristeza, de nostalgia?
Sí, bien. La depresión es una enfermedad clínica severa y es más que el solo hecho de sentirse triste por algunos días. De los síntomas puede incluir el sentirse triste o vacío, como sentirse que pues no estás a gusto o algo te falta, ¿no? La pérdida de interés en sus actividades favoritas, que de repente tenías pues actividades que realizabas muy seguido, actividades que te gustaban y simplemente ya no te interesa salir a hacerlas. Es como pues el simple hecho de ya no relacionarte con esas cosas que antes acostumbrabas a hacer. El aumento o pérdida del apetito también tiene mucho que ver la alimentación en este punto. Las personas con depresión tienden a aumentar el hecho de comer mucho, demasiado, o también simplemente dejan de comer, pierden por completo el apetito. Otro síntoma es el dormir, el hecho de tener insomnio o quizás dormir de más, pasarla todo el tiempo
de un extremo a otro.
Sí, así es. Y también está el sentirse muy cansado. Se tienden a estar todo el tiempo cansados o nada más estar como dormidos. Igual les va de la mano. El sentirse sin esperanzas, irritable quizás, o ansioso o culpable de todo lo que acontece. Y también entre los síntomas puede haber los dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos, ¿ya? Y yo pienso que una de las que más nos marcan un estado de alerta, es el último síntoma, es la idea de muerte o de suicidio, que cuando se juntan todos estos síntomas y que ya se cae en una depresión realmente fuerte, hay que estar muy al pendientes de la persona, porque sí puede tener la tendencia a tener ideas del suicidio o incluso llegar a cometer algún. Entonces sí hay que estar muy al pendiente.
Y aquí, bueno, puede ser entonces que el mismo paciente o la persona se dé cuenta, pero si no es él, entonces también quien tiene que estar alerta es la familia, ¿no?
Claro,
porque a lo mejor él es el que no lo acepta y la familia es quien se da cuenta que necesita el apoyo. Pero ¿qué pasa si la persona no lo quiere recibir?
Bueno, pues yo pienso que la familia o de alguna manera deben de actuar, porque realmente el entorno que tienen, ya sea familiar, laboral o amistades, tienen que darse cuenta, porque es un estado de ánimo que cambia por completo de repente, por decirlo así. Entonces, el hecho de que una persona deje de ser como era antes, sus actitudes, o deje de realizar actividades, como ya lo mencionaba, pues yo pienso que la familia ya tiene que intervenir ahí, porque sí es demasiado riesgoso que lleguen a pensar o a idear ya como llegar al suicidio.
Puede llegar, no sé, mi pregunta, pasar de estar de un estado de felicidad a estar de repente completamente triste, o que digas, chin, ya soy bipolar, tengo depresión, ¿qué tengo? Porque llegues a confundirte de esta manera.
Aquí entra lo que veíamos, uno de los puntos, el sentirse sin esperanzas, irritable, ansioso, culpable. Entonces, hay muchísimos cambios de ánimo. No significa que la persona sea bipolar o que tenga este tipo de trastornos, sino que significa que la misma parte en que se siente sin esperanzas, irritable, hace que deje de hacer las cosas que le gustan, y pueda decir, pues, voy a hacer esto, y al ratito cambio de opinión, no, mejor no lo hago. Pero se necesitan también demasiados factores también para decir que la persona está sufriendo también al mismo tiempo un trastorno de bipolaridad. Entonces simplemente son cambios repentinos en el estado de ánimo que tiene la persona. Y es normal porque hay una vulnerabilidad en la persona a estar siempre cambiando de decisiones y estar cambiando sus acciones día con día. Una parte importante es de que siempre se va a sentir sin energía o sin fuerzas para hacer las cosas. Entonces, no es que sea bipolar la persona.
No, pero digo, a lo mejor que se puedan confundir, porque si puedes estar a lo mejor muy alegre de repente y de repente ponerte triste o pasar, como dices, de un estado de ánimo a otro. ¿Sí? ¿Y qué factores son los que intervienen o cuáles son esos factores principales que pueden llevar a causar esa depresión?
Bien, pues como factores principales se encuentran factores fisiológicos. Esto viene siendo la depresión, está muy vinculada con la disminución de un neurotransmisor llamado serotonina. ¿Qué es serotonina? Ese es un neurotransmisor que se encarga de mantener la estabilidad emocional. Entonces, cuando la persona padece de depresión, pues sus niveles de serotonina pues comienzan a disminuir. Por lo tanto, esta persona le va a provocar que pues mantenga la tristeza profunda o simplemente no tenga pues ánimos de realizar nada. Entre los factores también es muy importante mencionar los factores ambientales. ¿Qué queremos decir con esto? Factores ambientales nos podríamos enfocar principalmente en lo que viene siendo el entorno de la persona. Como ya lo mencionábamos aquí en un principio, si la persona se encuentra pues también incluida en lo que viene siendo el alcoholismo o drogadicción, pues va a ser mucho más vulnerable a padecer alguna depresión. Existen también los factores genéticos. Se dice que la presencia de antecedentes en la familia o en el núcleo, o sea, el más cercano a la persona, cuando ya se tiene alguna pues descendencia con algún familiar con depresión, pues va a ser mucho más probable que la persona pueda también desencadenar pues este mismo trastorno.
Algo mencionabas que me llamaba la atención cuando hablabas del entorno. Yo, por ejemplo, cuando llueve me siento triste y digo, ay, no me gusta que llueva, porque llueve y automáticamente me siento triste, me siento como se dice coloquialmente, que se me apachurra el corazón. Y en lugar de querer estar sentada con la tacita de café, me dan ganas de acostarme y como de dormirme, porque no sé, se me hace algo triste. Y yo prefiero ver el día soleado porque me da como más energía, me siento diferente. Y hay gente a la que le gusta mucho el clima lluvioso. ¿Tiene que ver algo a el factores externos así como el clima o algo que también te pueda influir para que sea un factor a tomar en cuenta para la depresión?
Sí, claro, efectivamente, como ya lo decíamos, pues todo esto influye. Esto viene siendo pues el núcleo de la persona. Entonces, por lo tanto, pues va a haber momentos o situaciones que le causen a la persona, no sé, algún recuerdo que venga a su mente. Entonces esto le va a provocar pues la depresión. Poco a poco va a comenzar hasta llegar al momento pues de que ya se vuelve grave la situación. Por lo tanto, pues como ya lo mencionábamos, pues es muy importante que la persona trate de mantenerse pues en otras ocupaciones, bien, es evitando el estrés, como ya lo decíamos, sino tratar de que se ocupe en cosas agradables o simplemente trate de despejar su mente.
Algo te iba a comentar referente a eso que hiciste, porque yo creo que sí es muy común, porque bueno, a mí me ha pasado que tenía mucho que no compraba un champú. Me puse el champú y de estarme bañando empecé a sentir muchas ganas de llorar. Y dije, este champú me lo ponía cuando tenía 20 años. Y había pasado a lo mejor por un periodo de depresión o de tristeza. Y me recordó 20 años atrás el aroma de ese champú. O el hecho de decir, ay, el olor de esta flor me causa. O el escuchar una canción que sientes. O sea, a veces dicen, eres demasiado sensible o tienes corazón de pollo, pero dices, no, o sea, digo, a mí ciertos aromas, cierta música, el escuchar a una persona, el ver alguna película familiar, o sea, no es que esté uno predispuesto, pero digo, a lo mejor yo creo que depende de la persona, que hay gente que es más fuerte, pero por ejemplo a mí todos esos recuerdos me hacen de inmediato sentirme triste. ¿Eso es también parte de los factores o cómo puedes prevenirlos, por decirlo así?
Sí, efectivamente, pues va a haber lapsos de tiempo en que la persona esté pues mucho más susceptible o vulnerable pues a estas situaciones. Y pues qué mejor, ¿no? Que si ya está atravesando por esos momentos, pues buscar la ayuda profesional. Pero pues para esto tratar, como ya lo mencionábamos, aceptar y buscar la ayuda para poder salir adelante ante estas situaciones.
Y yo creo que sobre todo porque no nada más te enfermas tú, enfermas a todas las personas que están en tu entorno. Más cuando estás casado, cuando tienes hijos o cuando la familia es muy unida, se pueden llegar a enfermar todos. Papás, hermanos, porque lo que quieren es ayudarte. Quieren ayudarte a salir de eso y llega un momento en que todos ya están enfocados por tratar de ayudar a salir a la persona y la persona es la que menos quiere.
Sí, así suele ser. Incluso en muchas ocasiones, pues los demás no comprenden. No comprenden la situación que está viviendo la persona, no comprenden qué es exactamente lo que está atravesando o simplemente desconocen lo que es. Y muchas veces a lo mejor los que estamos alrededor simplemente decimos, ay, ¿qué tienes? O ya levántate de la cama, o ya sal, ponte a hacer algo más. Sin embargo, no saben que la persona, pues, no es que esté actuando por voluntad propia, sino es impropio los sentimientos que padece en ese momento o lo que está sintiendo verdaderamente. En sí, simplemente, pues, apoyar y buscar más que nada la información para estar todos apoyando y actuar en conjunto para llevar de mejor manera la situación.
Muchas gracias y pues bueno, ha llegado el momento de ir a otro corte y continuaremos con la entrevista. Les pedimos que se queden con nosotros escuchando.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con nuestro programa, estamos a bordo sin distingo de género. Qué rápido se nos ha pasado el programa, ¿verdad, muchachos?
Sí, así es.
Ya vamos en el bloque 3, pero ha sido una información muy, muy importante. Y me gustaría hacer la siguiente pregunta, que es, ¿qué población es más vulnerable a padecer la depresión? ¿Hombres, mujeres, niños, adolescentes? En su experiencia y en lo que han estado viendo en teoría como estudiantes y prácticas, ¿quiénes son más vulnerables a padecerla?
Sí, bueno, primero le voy a dar una información que es según el Centro Integral de Salud Mental. En su reporte de enero a junio del 2017, del año en curso, aquí en Autlán de Navarro la población más vulnerable radica en las mujeres, presentándose a consulta por signos del trastorno depresivo moderado. Bueno, a manera de experiencia un poquito, y lo que ya hemos visto en teoría, la comunidad femenina es la más propensa a presentar en algún momento de su vida dicho trastorno. ya que pasa por diversas alteraciones hormonales, las cuales influyen directamente en la química cerebral. Okay. Que controla las emociones, desde que estamos entrando como en lo que viene siendo la menstruación, de que somos, uh-huh, desde que somos chicas, hasta el primer embarazo, todo.
O cuando te operas para no tener hijos, que sí, también, claro, es otro.
Cuando se llega a la menopausia, son alteraciones que sufrimos un poco más, los cambios hormonales, claro, que los hombres. Entonces, por eso estamos un poquito como que más en vulnerabilidad, la población del sexo femenino. Y dicho de otra forma, se presenta un desequilibrio en los neurotransmisores encargados del estado de ánimo, como ya lo hemos venido mencionando a través del programa de la sesión, que el neurotransmisor encargado de regular ese estado de ánimo se ve un poquito afectado y existe como que el desequilibrio. Si la población vulnerable o comienza más que nada en edad, mencionaba,
uh-huh, así es,
puede comenzar de la adolescencia. Ajá. Es cuando más se puede comenzar a dar esto de la depresión, de la adolescencia a los 35 o 47 años es cuando más
el periodo, por decirlo, ajá, así, en donde, sí, más frecuentemente se puede presentar.
Sí, se puede presentar la
depresión. Bueno, eso no quiere decir que los hombres no la presenten, ¿verdad?
No, claro.
Pero
que no, para allá
es más. Entonces,
sí, no, todos, nadie, yo creo que estamos exentos, uh-huh, a presentar en alguna ocasión lo que es la depresión, más en estos tiempos de que se ve la vida
tan agitada.
Tan agitada, así es, el ritmo de vida con el estrés, las presiones. Y los hombres, claro que también son vulnerables, nada más que ya basándonos a estudios que se han realizado, pues sí, las mujeres, por lo que les venía comentando de los cambios hormonales, son más propensas.
Uh-huh. ¿Y los niños qué tanto influye? ¿También pueden ellos sentirse vulnerables en ese sentido? Por ejemplo, que si el papá o la mamá están pasando por depresión, ¿ellos pueden también caer en depresión como efecto de...?
Sí, los niños también pueden estar a propensos a pasar por esto. Ya veníamos viendo un poquito de que también puede ser un factor, el factor genético. Entonces, cuando alguien de nuestra familia pudo haber pasado por esa situación, los pequeños también pueden estar en riesgo de...
Okay. ¿Cómo pudiéramos prevenirla? Teniendo todo este preámbulo que me han dicho, ¿cómo se puede prevenir o cómo podemos atacar el problema antes, si ya lo tiene la persona, antes de prevenirla, si ya lo tiene, qué es lo que se puede hacer?
Hay una, digámoslo así, tenemos algunos factores importantes que nos pueden ayudar a prevenir la depresión. Por ejemplo, el primero es mejorar la inteligencia emocional. Que es manejar las emociones de forma inteligente. Uh-huh. ¿A qué nos referimos con esto? Que debemos de saber cómo distinguir cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando me siento angustiado, y saber qué hacer con este tipo de emociones. No solamente encerrarnos en una y dejarnos llevar por esa, sino que buscar, digámoslo así, cómo sobrellevarlo, no encerrarnos, simplemente decir, estoy triste y así voy a durar triste todo el día, uh-huh, sino buscar maneras de cómo decir, estoy triste, pero voy a hacer algo para salir
para
de esa tristeza.
Para salir adelante.
Exactamente. Eso es a lo que nos referimos con mejorar la inteligencia.
Ok, ¿algún otro factor que nos pueda ayudar o que de qué otra manera se puede prevenir?
Bien, pues otro de los factores que nos pueden ayudar, podría llamarse así, muy indispensable para sobrellevar lo que viene siendo la depresión, sería el practicar algún ejercicio o algún deporte.
Okay.
Uh-huh. En sí, se sabe que cuando se padece de ese trastorno, pues todas nuestros ánimos o ganas de realizar las cosas van a disminuir, pero pues resultará de mucha ayuda el salir, despejar la mente, respirar, pues no sé, aire fresco, observar nuevos lugares. Esto pues ayudará a que nuestro estado emocional pues se eleve un poco más y alcance esa estabilidad que tanto necesitamos.
Uh-huh. Bueno, el siguiente punto, come sano y equilibrado.
Okay.
Bueno, pues como ya lo mencionaron anteriormente, nos puede llegar a debilitar mucho, así como lo mencionaba, dejar, sí, de comer o comer en exceso. Entonces tenemos que tener una dieta equilibrada que nos ayude a mantener pues el equilibrio de nuestro cuerpo para no caer en otra enfermedad.
Ok.
Otra parte importante también, ¿sí?, es tener una vida social activa y practicar los hobbies. En esto de la vida social activa es relacionarnos con personas positivas, uh-huh, con amigos, no dejar atrás como las salidas o relaciones sociales, y también pues practicar hobbies como ya lo venían diciendo, actividades que realmente le gusten a la persona, no dejar de lado o no dejar de hacerlas.
Alguna terapia ocupacional que ayude a despejar la mente y que no estés piense y piense y piense.
Exactamente,
siempre en lo
y
mismo.
Que sea algo que vas a realizar por gusto, uh-huh, porque no dejar de hacer las cosas que te gustan.
Okay. ¿Alguien más que quiera apoyarnos con otro?
Deja de compararte con los demás y deja de pensar en lo que los demás piensan de ti. Compararnos continuamente con los demás puede, pues, traernos consecuencias negativas y nuestra autoestima bajarla más. Pues vivimos en un mundo donde siempre dicen, tienes que estar perfecto en todo momento. O sea, no tienes que deprimirte tanto, no tienes que ser siempre tan triste. O si estás triste, ay, no hay motivos a veces para que lo estés, uh-huh, teniendo alrededor tantas cosas buenas. Uh-huh. El siguiente dice, vive el presente. A no estar tan enganchados siempre con
el pasado,
lo que vivimos, o estar pensando en el futuro, qué va a pasar con esto. Sino aprender a vivir el presente, y siempre nos va a ayudar a como a querer continuar y no quedarnos nada más como estancados en cierto punto.
¿Cuál otro más?
Bien, pues otro de los puntos muy importantes es aceptarnos tal y como somos y perdonarnos tanto a nuestra persona como a los hechos o actos que hayamos cometido en el pasado. Se dice que aprender a perdonarnos y aceptarnos pues ayudará demasiado a pues aceptar la realidad en la que estamos viviendo, uh-huh, y algo muy importante, el pasado no puede cambiarse, pero la percepción que tenemos sobre él sí es lo que podemos modificar.
Muy bien.
Así que pues qué mejor que aceptarnos, valorarnos y pues salir adelante ante la situación.
Ok, tenemos aquí una intervención también del licenciado en psicología, Roberto Joya Núñez, quien nos va a dar también su opinión al respecto.
Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, principalmente a modo de experiencia de las terapias que he llevado a cabo durante el tiempo en psicología. Bueno, aquí la parte de estos factores es centrar a la persona, principalmente. Yo los pongo en una realidad. Está en una realidad la que estás actualmente y la que quieres o la que esperas. ¿Sí? Se confunde un poquito con el presente y el futuro, pero no es así, sino que es una realidad. La realidad, a lo mejor la presente, es todas estas problemáticas que anteriormente están mencionándose, pero ¿qué es lo que tú harías? ¿Cómo lo trabajarías personalmente para que eso mejorara o mejore? Aquí principalmente estos factores o puntos que nos pueden ayudar a no caer a una depresión es de iniciativa propia.
Sí.
¿Sí? Entonces, dentro de las emociones, cuando vemos alguna, muchas veces no escuchamos a las emociones, uh-huh, por tanto ruido que existe en la sociedad. ¿Sí? Como lo comentaban aquí las compañeras, lo que dice la amiga, lo que dice el amigo, lo que dice la familia, y no nos escuchamos lo que nos sentimos. Entonces nuestro cuerpo nos dice, dentro de las emociones, para eso funcionan las emociones, es lo que comentaba el compañero, en inteligencia emocional, es saber identificar. Entonces hay un momento en que el cuerpo te dice, ¿sabes qué? Me siento triste, aléjate de la situación. Pero llega la amiga o el familiar o alguien y no, tú estate ahí, digamos alguna relación de pareja, por decirlo, ¿no? De que la mujer no está a gusto en la relación, pero que más sin embargo por factores culturales y demás, ahí tiene que estar. Hay un dicho que se dice que esa es la cruz que te tocó cargar, uh-huh, pero tienes una tristeza inmensa, no estás a gusto con la relación totalmente. Entonces, ¿qué es lo que quieres? O sea, es la persona la que debe de intuir principalmente y activar parte de sus emociones y actuar. Y depende ya de la persona, ¿sí? Depende de qué tan, en cuestión de la inteligencia emocional, qué tan reforzado está su autoestima, que también tiene que ver. Entonces aquí sí es importante esta temática y más, bueno, ahorita que estamos aquí en la universidad también haciendo un pequeño estudio, pues ha detectado en la parte de los alumnos que también se está presentando. Entonces hay una diversidad muy amplia de problemáticas, pero aquí nada más quiero dejar en claro y que entienda la gente, o sea, empezamos de nosotros mismos y existen las problemáticas externas, son las que no podemos controlar, pero lo interior, lo interpersonal, que es lo que nosotros queremos hacer y controlar, ¿no? Principalmente.
Muy bien, muchas gracias, licenciado. Pues ha llegado el momento de ir a nuestro tercer corte y para regresar al último bloque en donde pues veremos ya las conclusiones y qué aconsejan a todos nuestros radioescuchas que a lo mejor se están identificando con alguna de estas situaciones para poder identificar si están en depresión o no y qué hacer.
No existe una causa única conocida de la depresión. Más bien, esta parece ser el resultado de una combinación de factores genéticos y bioquímicos y psicológicos. Investigaciones indican que las enfermedades depresivas son trastornos del cerebro. Las tecnologías para obtener imágenes del cerebro, tales como las imágenes por resonancia magnética, han demostrado que el cerebro de las personas con depresión luce diferente del que no la padecen. Las áreas del cerebro responsables de la regulación del ánimo, pensamiento, apetito y comportamiento parecen no funcionar con normalidad. Además, hay importantes neurotransmisores, sustancias químicas que las células del cerebro utilizan para comunicarse, que parecen no estar en equilibrio. Pero estas imágenes no revelan las causas de la depresión.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Pues estamos de regreso ya en nuestro bloque final del programa. Estamos a bordo sin distingo de género, con un tema que sin lugar a dudas yo creo que a todos nos ha movido las emociones aquí a flor de piel, que es la depresión. Ya estamos pasando a este bloque donde son las conclusiones y pues me gustaría preguntarle a cualquiera de ustedes, muchachos, Laura, a Dayana, a Ana, a Nahum, ¿qué recomendarían a nuestros radioescuchas si ellos creen que están pasando por una situación así? Desde que prácticamente son las preguntas que hemos visto. Si ellos sienten que están, cómo identificarlo, a quién acudir sobre todo, obviamente recibir la ayuda profesional.
Se recomienda principalmente a toda la comunidad, si tienen algún familiar, algún pariente, algún amigo que esté sufriendo o esté padeciendo la depresión, que principalmente traten de buscar la ayuda profesional. Y sabes que estarlo apoyando en cualquier momento de por la que esté pasando, ya sea si está iniciando la depresión o la depresión está muy avanzada, y se recomienda que no estén sobre él y sobre él, no, que no lo estén atosigando, porque lo principal que se tiene que hacer es que nos informemos nosotros acerca de, de lo que es la depresión para poder ayudar a la persona que lo está sufriendo. Entonces se recomienda la ayuda profesional y que por parte de los familiares se informen acerca también de lo que es la depresión.
Yo pienso que al ofrecer ayuda también es necesario, yo creo que la información para toda la familia, ¿no?
Así es.
El hecho de estar en alguna o de asistir a alguna terapia
familiar
también es importante que la familia se lo hagan en conjunto, vaya, para que pueda ser como algo más que ayude más, ¿no? Que aporte más, algo más, pues sí, juntos todos.
Para poder apoyar a la persona, sí, claro, y pues poder salir
de una mejor manera.
Bien, y sobre todo, pues muy importante, tú como persona que tienes este padecimiento, o bien la persona que pues sufra de este padecimiento, pues que tenga iniciativa propia. Ella decir hasta aquí, poner un alto, y ella misma decir ya de aquí en adelante va a ser diferente, el pasado se queda atrás, este es mi presente, y pues vivirlo, o sea, ser ella y salir adelante ante todo.
Okay, muchas gracias, Roberto. ¿Quisieras dar alguna aportación para el cierre del programa?
Pues bueno, ¿qué puedo decir? Acérquense más a los compañeros psicólogos. Tenemos la mala cultura, la mala costumbre de no acercarse a un psicólogo. El psicólogo te va a guiar, te va a apoyar, ¿sí? Para las problemáticas encontradas, todas las problemáticas que puedas presentar. Dando a conocer como que cualquier problemática después se puede convertir en depresión si no se trata correctamente. Entonces muchas veces vemos problemas en lo más sencillo, por decir alguna, de noviazgo, que lo ven muy sencillo, pero si la persona no lo sabe reconocer como tal que tiene un problema ya emocional, puede llegar a una depresión. Entonces mi recomendación amplia es pues acérquense en caso de que tengan algún padecimiento del que ya se habló, alguna sintomatología. Además, disfruten, corran, griten. O sea, esa es parte de reconocer las emociones, de sentirse vivo.
Así es.
Principalmente es estar tranquilo con nosotros mismos, ¿no? Como personas y con la sociedad.
Aquí, bueno, también yo creo que hay que saber diferenciar que no sea el mismo paciente el que diga, necesito un psiquiatra, sino primero acercarse al psicólogo y ya ustedes decir, necesitas un psiquiatra porque ocupas medicamento. Ajá. Y el psiquiatra su función esa va a ser, ¿no? El dar el medicamento, pero aparte la terapia.
Sí, ya depende también de la gravedad de la presión que se presente en el caso. Si se puede sacar simplemente con un psicólogo, que es lo más viable, sin dar medicamento, a mi punto de vista, pues, es mejor. Pero sí, principalmente en los... Ya un psicólogo da un diagnóstico previo para ver qué tipo de depresión presenta. Y a partir de ahí se toma la decisión si es muy necesario ya un psiquiatra para el implemento de medicamento.
Y pues, ¿qué tal si nos dice sobre la unidad que tenemos aquí de psicología para invitar también a la comunidad universitaria que se acerquen a ustedes?
Ah, pues muchas gracias por la oportunidad. Así déjame presumirles, acérquense. Aquí estamos en la biblioteca de la universidad, en cubículo 5. Ahí estamos en el horario por la mañana con mi compañero Sergio Zabalza. Y yo pues estoy por la tarde aquí con psicólogo Roberto. Tengan la confianza de llegar. Cualquier problemática, por más chiquita que la vean, lleguen, acérquense, platiquen. Ahí estamos a sus órdenes, a toda la comunidad universitaria y también para aquí, para mis compañeros, si gustan llegar algún día a hacer alguna práctica.
Así es, chicos.
Con mucho gusto, ahí estamos.
Muchas gracias.
Aquí pueden venir a presentar alguna práctica, pues vivencial, o ya si lo quieren también ustedes hacerlo, ¿no?
Muy bien.
Pero muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho de verdad la presencia el día de hoy, muy importante la información que nos han proporcionado para que las personas que nos están escuchando sepan identificar cuándo sí es una depresión y cuándo es algún otro síntoma a lo mejor un poco más leve. Entonces les agradezco, despedimos entonces a nuestros invitados, a Laura Ruelas, Dayana Chávez, Ana Gutiérrez, Naum Díaz y también pues el licenciado en psicología, Roberto Joya, que hizo el favor de aquí acompañarnos y que nos apoyó mucho también bastante en algunas de las preguntas que pudiéramos tener. Gracias, Roberto, por aceptar también la invitación y estar aquí con nosotros. Es un tema que, sin lugar a dudas, yo creo, la depresión no hay que dejarlo a la ligera, porque como bien lo dicen, puede ser desde una depresión que pueda salir en poco tiempo de ella con solo terapia, o que incluso puedes necesitar de algún psiquiatra o medicamento al momento en que te llega a pasar, como lo dijo Laura, ¿verdad? Sí. La idea del suicidio. Entonces, por muy leve que se escuche eso, hay que darle importancia cuando la persona ya está pensando en algo como esto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, agradecemos muchísimo el que hayan estado presente con nosotros. Quiero agradecer también la parte de producción a mi compañero Edgar Silva, que aquí lo veo tras bambalinas. Muchas gracias. En la operación técnica, a mi compañero Silvestre Canil. En dirección general, a la maestra Elias Macías Vargas. Y se despide de ustedes aquí en el micrófono su compañera Rosario de la Torre.
Sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena hace el amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, o a esta triste canción de amor.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.